Hola, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta cuarta parte de este tema tan interesante que hemos estado viendo, vida después de la muerte. Cuando desconocemos las promesas que hay en la Escritura, en la Palabra de Dios, lo que Dios nos dice con respecto a la vida que hay después de la muerte, nos llenamos de temores, de cuestionamientos, de dudas, de confusión. Pero el propósito es que conozcamos lo que dice la palabra, que podamos saber qué hay después de la muerte física, que podamos saber cómo vamos a enfrentar cuando se nos presente el momento de la muerte de uno mismo o la muerte de un ser querido. Y hacernos la pregunta, ¿tengo esa paz? ¿Tengo esa seguridad que Dios promete para todo esto? Entonces, bueno, aquí en esta cuarta parte vamos a, y es la última de este tema, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo quiere que no tengamos miedo a la muerte, o sea, no quiere que tengamos miedo a la muerte. Él no quiere que vivamos toda nuestra vida con temor a la muerte física. Él murió en la cruz precisamente para quitarnos ese temor a la muerte. La Biblia enseña que, haciendo un breve repaso de lo que ya vimos, que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de nuestro ser, cuando una persona muere físicamente, recordemos que la palabra muerte quiere decir separación de la parte, en el caso de muerte física, separación de la parte material y de la parte inmaterial. Entonces la muerte física dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y nos dice que el alma. Y ahí es donde nos empieza a dar una gran revelación muy importante para cada uno de nosotros a través de Jesucristo, que el alma puede ir a la presencia del Señor o puede ir a el tormento eterno. Ya el apóstol Pablo nos decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, hay una enseñanza a través de toda la palabra en cuanto a la resurrección, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo dijo el Señor Jesucristo, los apóstoles, etcétera, con respecto a eso. Entonces, nos habla de una resurrección gloriosa, de un momento cuando el alma que está con el Señor, de los que murieron en Cristo, va a regresar con Él en su segunda venida. Y va a haber una resurrección gloriosa de los que estén muertos y una transformación de los que estén vivos. Hay un orden. El primero que resucitó para un cuerpo glorioso, incontaminado, eterno, inmarcesible, fue nuestro Señor Jesucristo, que Él es el primero en todo. Es las primicias. Luego dice la palabra, nosotros en su venida. En su venida. Entonces estamos esperanzados en ese concepto esa resurrección gloriosa cuando Él regrese. Mientras tanto, el alma, que es donde están nuestras memorias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y todo eso, está guardada con el Señor. Y la pregunta que nos hicimos la clase pasada, ¿qué pasa con las personas que rechazaron a Cristo? A ellos, por haber rechazado a Cristo, les espera un futuro terrible. Dice la palabra en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, lo que suceda en esta vida es lo que determina ¿Dónde va a pasar una persona la eternidad con un cuerpo resucitado? ¿O en la vida eterna, en el cielo, en presencia con el Señor y todos los redimidos? ¿O en el lago de fuego, el sufrimiento eterno? ¿Y de qué depende? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? De una sola cosa. No depende, es decir, el pecado, no es por causa del pecado que vas al sufrimiento eterno. La única causa que puede llevar a una persona al sufrimiento eterno es rechazar el nombre de Jesucristo, por cuanto todos estamos condenados y solamente el que cree que Él pagó el precio es el que es redimido, rescatado, porque cree que la sangre de Cristo pagó ese precio tremendo para el rescate. Por eso decimos que Él nos redimió. Él nos redimió. Entonces todo está fundado en que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo regrese, ahí se va a consumar todo eso. Ahora, hay que estar esperando ese momento. Todo el Nuevo Testamento enseña que va a regresar, y el Antiguo también. Entonces vamos a ver ahí algunas citas que nos hablan de que hay que estar aguardando con paciencia ese tiempo y ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Primeramente regresa a llevarse a los redimidos, a su iglesia, a los santos llamados, y después viene ya la segunda venida de Cristo formalmente a establecer su reino milenial. Y vamos a leer una cita ahí que está en Tito 2:13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también Santiago 5, del 7 al 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces dice Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, mucha gente que no cree en la palabra dice, pues todo esto que estás diciendo es una fábula, que Cristo murió, resucitó, está en el cielo, que va a regresar nuevamente, que la resurrección y todo eso es una fábula. Y tienen duda porque no creen en la palabra de Dios. No creen que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces el problema es la incertidumbre, la desconfianza. No sé. Entonces, pero ¿qué es lo que dice la palabra con respecto a eso? En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, esa libertad que viene al conocer la verdad con fe. Entonces la fe es muy importante. No la fe en cualquier cosa, no la fe en la fe misma, sino la fe en Dios por medio de Jesucristo, el único camino al Padre. Y dice Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve todavía. Esa fe, certeza, seguro de lo que espero. Estoy seguro, lo creo, aunque no lo veo. Entonces, pues no gastes tu vida, sino invierte tu vida. No creamos que lo tenemos todo asegurado, que tenemos todo el tiempo del mundo. A veces hay personas que rechazan a Jesucristo porque piensan que no piensan en la vida eterna, sino piensan que Pues mira, acercarme a Dios, a hacerme creyente de Jesucristo va a ser una vida muy aburrida, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, pero qué equivocados están. La vida en Jesucristo es de lo más interesante que puede haber. Porque creemos que nosotros tenemos control de nuestro propio destino. Y hay un dicho por ahí que dice, el hombre propone y Dios dispone. Y más o menos va, aunque no lo dice así la Biblia, pero en el Santiago 4, del 13 al 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso y estar siempre ante cualquier situación que pasemos, aún situaciones difíciles, siempre hay que acordarnos que en Jesucristo nuestra vida es eterna y es para siempre. Entonces, por eso la Biblia en varias partes dice, mira, cuando estés en situaciones muy difíciles, aún cerca o a peligro de perder la vida, dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Y decía yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Bueno, es quiere decir, piensa en que no importa lo que pase ahorita o en los próximos tiempos, sino que pon tu mira más adelante hacia la vida eterna. En 1 Timoteo 6, 12, la primera parte dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Ya el salmista nos decía en el 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar para traer al corazón sabiduría. Y en Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Ya habíamos leído el Salmo 23, en el versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, también el Salmo 116, 15, todas estas son palabras de aliento, palabras de aliento, no temas, no temas. Dice, estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. O sea, estimada porque vuelven a él, de sus santos, no de los que lo rechazan, los que se burlan, los que prohíben su nombre, que se mencione el nombre de Jesús. Dice el Salmo 48, 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. No nada más ahora que estamos vivos, dice, este Dios, Yahvé, Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, conocer la palabra nos da esa seguridad, conocer la palabra, las promesas, nos da esa esperanza que está fundada en el regreso de nuestro Señor Jesucristo nuevamente como está prometido. Ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, o sea, Jesucristo, dice, ciertamente Vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, esta es nuestra, que esta sea nuestra oración. Sí, ven, Señor Jesús. Su segunda venida. Que sí, Señor, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Resumiendo, cuando Él venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estemos vivos seremos transformados y todos los redimidos juntos seremos llevados por el Señor. Entonces, como vemos que la única causa que nos puede llevar al sufrimiento eterno y quitarnos vivir la eternidad en la presencia del Señor es rechazar a Jesucristo. Por lo tanto, yo te invito a que pienses, a que medites y a que decidas en tu corazón. No se trata de una religión especial, ni cambiarse de iglesia o de religión. Se trata de que tu corazón esté puesto, tu esperanza esté puesto en ese Jesús, el Verbo encarnado de Dios que murió en esa cruz por ti y por mí y por todos los que creamos en Él. Entonces, pues vamos a hacer una oración. Si tú deseas confesar con tu boca, como dice la palabra, que Jesús es el Señor y que crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces voy a hacer una oración y si gustas tú hacerla conmigo, pues hazlo de todo corazón y dile: Padre Santo, gracias por tu palabra que nos das y en este momento yo quiero confesar con mi boca que Jesús es el Señor, que es mi Señor y mi Salvador. Lo recibo en mi corazón como mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, y creo firmemente que Dios le levantó de los muertos y que ha de volver y ha de regresar y ha de llevarnos para estar eternamente con Él. Gracias te damos, gracias te doy, Señor, por venir a mi corazón, por cambiar mi vida, por tomar control de todas mis cosas. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Bien, pues vamos a... con esto terminar, y uno de los salmos que leímos hace un momento, el Salmo 48:14, dice, porque este Dios es nuestro Dios para siempre y eternamente. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y hay un canto que me gustaría que cerráramos este ciclo de cuatro partes, alabando a Dios de corazón. Y voy a poner este canto para terminar. Y si quieres tú, pues cántalo también. No son más que tres oraciones. La primera dice: grande es nuestro Dios y digno de alabanza. La segunda dice: porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y la tercera dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así es que, bueno, gocémonos, alabemos al Señor por esa seguridad que nos da y que logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que no vivamos con ese temor, sino con que vivamos con esa alegría, con ese gozo y con esa seguridad que Él nos da. Amén. Bien, pues vamos a cantar y alabar al Señor con este canto. Y pues nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.
nuestro Dios y digno de alabanza. Grande es nuestro Dios y digno de alabanza. Grande es nuestro Dios y digno de alabanza.
Más allá de la